Buenos días, estamos con Jaime Aguirre en Frutas de Utopía. Estamos en unos cultivos ecológicos que hay. Y bueno, y quiero que entre todos y Gusto Latino aprendamos un poco acerca de lo que es la alimentación, la biodiversidad para nuestro sustento alimenticio y bueno, y todo lo que conlleva el alimentarnos y saber de dónde viene la comida que consumimos. Buenos días, Jaime.
¿Cómo estás? Ya que dices Gusto Latino, me hiciste recordar una historia que me contó un chamán mexicano, chichimeca, ¿no? Que me decía que en la tierra habían puesto cuatro razas. La raza amarilla, la raza negra, la raza blanca y la raza roja, que somos los latinos, ¿no? Y a la raza amarilla le habían dado a cuidar la medicina. Y creo que lo han hecho muy bien, todo el continente asiático, la China, con su medicina. A la raza negra le dieron a cuidar el ritmo, y creo que lo han hecho muy bien, con sus tambores, con su música, con su alegría que han entregado al planeta. A la raza blanca le dieron a cuidar el dinero. Y creo que lo han hecho muy mal. Y a nosotros, la raza roja, nos dieron a cuidar la tierra. Por eso quiero empezar ahí. Por eso quiero empezar en que Gusto Latino, la raza roja, somos los encargados sobre todo de cuidar la tierra. Por eso hoy en día estamos rescatando todas las propuestas indígenas de nuestras comunidades suramericanas, que son miles de miles, o sea, solo en Colombia somos más de 85 etnias diferentes, pues, que sobrevivieron. Y siempre dijeron nuestros hermanos indígenas que la tierra era la madre, ¿no? No dijeron ni que era una propiedad, ni que era una mercancía, ni que era para hacer agronegocios gigantescos, sino que era la madre. Y como tal nos daba alimento. Y como tal, pues a la madre es a la que hay que cuidar. Si no tú no cuidas la madre, pues bueno, creo que eres un mal hijo, ¿cierto? Entonces eso nos ha pasado a los hijos de la tierra. Que nos olvidamos que la madre siente, piensa y actúa. Es algo que siempre dijeron nuestros indígenas y que consideraban los científicos hasta que llegó la propuesta de Gaia, de Lovelock, ¿sí? Demostrando que la Tierra tiene mecanismos de aprendizaje y de conocimiento como los tenemos los humanos, que los humanos no somos los únicos que pensamos, tenemos que irnos quitando eso de la cabeza. Entonces acá nosotros hace unos 15 años ya decidimos abandonar el mundo de Occidente que nos había entregado la historia y retornar a la Tierra. Y cuando digo abandonar el mundo de Occidente, no quiero decir que no usemos tecnologías, que no usemos también mucho desarrollo que Occidente logró en sus últimos 200 años. Un desarrollo tremendo, tremendo, pero con un costo ambiental gigantesco. Entonces, no sabemos si nos desarrollamos tan rápido, acabamos con todo. Entonces estábamos contándote esto, el cambio climático, hoy aquí que me preguntas, siempre el clima es así. Y para esta época sí es más o menos lluvioso y tal, pero cada vez se pone más extremo. O sea, más frío, más lluvia, más viento y por otras épocas más sequía. Bueno, lo estamos viendo ahora en Colombia, en la región del norte está totalmente ya 4 o 5 meses sin llover. Los ríos secándose, la gente sin agua y por otro lado inundaciones. Lo vemos en Norteamérica, lo vemos en Canadá, lo vemos en la China, lo vemos en todo lado, lo vemos en los noticieros de que eso está pasando. Y los alimentos, allá va la historia un poco, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Esto sucede, ya todos lo sabemos, por la economía del petróleo, ¿cierto? Y para no alargarme, me voy a los alimentos. Y la economía de los alimentos actual, pues manejada por las grandes transnacionales como Cargill o Pepsi Cola o por las grandes multinacionales de las semillas como Monsanto, como Dow Química, como Syngenta, ¿sí? Toda esta, digamos, esta agricultura que se desarrolló hace 50 años, tampoco hace mucho, 60, ya 70, creo. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, es que empieza toda la aplicación de químicos a la tierra. Pues es una agricultura de contenido de petróleo. O sea, los insecticidas tienen petróleo, los fertilizantes son hechos a base de petróleo, las fábricas donde se hacen trabajan a base de petróleo, los camiones en que los transportas trabajan a base de petróleo. Entonces, un tomate transgénico, larga vida que llaman, pues tiene un contenido y una huella de petróleo gigantesca. Esa huella daña el planeta, pero esa huella daña tu cuerpo, todavía más grave, todavía más grave, porque el planeta tiene sistemas de, llamémoslo, de purificación de químicos muy grandes. O sea, la tierra no se va a dejar morir por nosotros. Primero nos desaparecemos nosotros. La tierra no desaparece. La tierra va a seguir viviendo, con nosotros o sin nosotros, ¿sí? Pero la tierra ya se manifiesta, y la atmósfera y la biosfera se manifiesta como vemos, con el extremo climático y con erosiones y con desertificaciones y con tierras improductivas. O sea, en la China ya el 30% de las tierras son no productivas. En ese aceleramiento del desarrollo chino, en una carrera desenfrenada por alcanzar el confort de los Estados Unidos, pues ahora sí que más rápido vamos a acabar con todo. Entonces dijimos, nosotros ponemos un pedacitico del granito de arena de la montaña que se está erosionando del planeta. Y llamamos a nuestra finca Utopía porque parece imposible que salvemos al planeta. Parece imposible que salvemos la raza humana. Parece imposible, nos quedarán 20 años, no queda más. Eso es lo terrible. Hace 30 años nos quedaban, creíamos que nos quedaban 150 años. Nos quedan 20 años realmente, nos quedan 20 años. Entonces dedicamos nuestra vida a rescatar alimentos porque la humanidad fue perdiendo la diversidad alimentaria en el afán de las grandes transnacionales de los alimentos, de quedarse con todo el negocio en el planeta. Empezamos a manejar la alimentación con cuatro granos: el arroz, el trigo, el maíz y la soya. Todos transgénicos en ese momento, todos transgénicos. El arroz transgénico, el maíz transgénico, ni se diga lo que están haciendo en México. 2.500.000 hectáreas va a firmar el presidente este que se va ahora, porque ellos hacen así, ¿no? A lo último firman y salen corriendo y se van con el billete que le dio la transnacional. Para quién sabe para dónde se irá este, para Cancún será. Bueno, y están firmando un pacto por 2.500.000 hectáreas. ¿Significa que es sembrar México 2.500.000 hectáreas de maíz transgénico? Es más grande que El Salvador. Es una finca más grande que El Salvador. Es aterrador lo que se viene en los agronegocios, en el afán de dominar los alimentos. Una vez nos dominen con los alimentos, nos dominan total y absolutamente. Y ya no nos van a dominar ni el imperio de los Estados Unidos, ni. No, es Syngenta, es Monsanto, es Bayer, son las transnacionales. Que bueno, la mayoría están en Estados Unidos, pero también hay en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer hasta este panorama tan terrible? Con cuatro alimentos hacen todo. Todos, si tú ves. Bueno, entonces dijimos, el único camino que nos queda es volver a recuperar nuestras semillas, las que ya habíamos ido perdiendo poco a poco. En el caso de la papa, ahora vas a ver unas papas que uno dice, qué delicia, qué sabrosura, qué belleza, qué color, qué imágenes de estas papas, y no las conoce nadie, ¿sí? Y formaban parte de la gastronomía original andina. Nosotros, aquí este territorio es andino, los muiscas, ¿sí? Las músicas se intercambiaban con los aymaras, con los quechuas, semillas. El intercambio no es solo ahora, lo hubo en nuestras culturas también. Nuestras culturas viajaban al Perú, viajaban a Bolivia. Nuestras culturas tenían comercio también. O sea, la historia desconoce toda nuestra historia. Y en ese sentido empezamos a recuperar papas, por ejemplo. Hoy en día aquí, bueno, me enamoré de las papas de colores. Me enamoré porque ahora las vas a ver, cualquiera se enamora de una papa de color. Sus sabores, sus colores, sus formas. Y creo hemos recuperado 45 variedades de papas con un sistema que llamamos en espiral. O sea, la finca nuestra, la finca Utopía, que arranca con este sueño de recuperar alimentos, obviamente de forma orgánica. Y una vez aprendemos, porque veníamos de la sociedad del confort, veníamos de la sociedad de las transnacionales, y dijimos no más a ese camino. Y claro, a los 40 y pico de años vine a aprender a echar asadón, ¿sí? Me vine para acá a aprender a echar asadón. Como ya a los 5 años que aprendimos un poco a cultivar, empezamos por toda la vereda es aquí, los otros compañeros campesinos que viven acá en el territorio, que ya empezaron a venir a ver que cómo es eso de cultivar sin químicos, que es esta vaina, que eso sí dará, que no dará, y creamos una red de productores orgánicos, que son 25 familias campesinas, que en este momento siembran hortaliza. Para ya tenemos cadenas de restaurantes en Bogotá, que por fortuna, bueno, y por negocio, han entendido que usar la comida orgánica es ganador. Es ganador porque, bueno, para el consumidor lo está exigiendo casi que es el consumidor el que exige, no es el dueño del negocio. Y entonces surtimos desde acá hortalizas a muchos restaurantes, a muchas tiendas orgánicas en Bogotá. Y después de que logramos desarrollar aquí las 25 familias, nos fuimos más lejos. Y tenemos en toda la ruralidad de Bogotá trabajos con campesinos que también producen, ¿sí? Y después, con el tiempo, nos fuimos más lejos. Y entonces ya en todo Colombia tenemos ya... Vas a ir a conocer nuestra distribuidora de alimentos orgánicos, que ahí es donde vas a ver. Acá vas a ver lo andino, pero allá vas a ver todo. O sea, allá tenemos desde arroz orgánico, panela, trigo, frijoles. Increíble los frijoles que tenemos, por ejemplo. Ahora te muestro unos que traje, que me iba a hacer ahora una sopa de frijoles, como con 20 variedades de frijoles diferentes en una sola sopa, de todos los colores, ¿eh? Entonces creamos la Red Nacional de Cultivadores Orgánicos y construimos una distribuidora comunitaria de alimentos orgánicos que hoy en día provee estos alimentos básicamente a familias que lo desean, tiendas orgánicas y restaurantes orgánicos, que viene creciendo muchísimo en Bogotá. Porque pues yo creo que van a Europa, como digo, van y miran, y ve, esto tiene buen negocio, esto la gente está pidiendo esto, entonces vienen y nos piden, bueno, está bien. A nosotros no nos importa por qué camino llegue, pero que llegue las posibilidades de que los alimentos orgánicos y nuestra diversidad estén en los platos. Entonces, recuperamos las papas, como te digo, y tenemos papas en toda la vereda, de diferentes sabores, colores. Tenemos un plato que hemos reivindicado, que se llama el ajiaco arcoíris, ¿sí? Que es un ajiaco con 7 papas de colores. Y frente al ajiaco tradicional, que tiene 2 o 3 papas, como ¿sí? tú sabrás, frente al ajiaco tradicional, porque también investigamos el origen de nuestros alimentos, el ajiaco, cómo era el ajiaco originalmente, de los muiscas, y bueno, hemos ido recuperando eso, y con el tiempo eso ha empezado como a atarse a la gastronomía posmoderna, innovadora, de gente joven, ¿sabes? Que eso nos parece muy agradable. Nos llegan muchos chefs de restaurantes a conocer, vienen de escuelas de gastronomía, de varias escuelas han venido acá a conocer y a ver las posibilidades que tenemos con los alimentos, pero claro, no nos quedamos en las papas, porque no nos gusta quedarnos en nada. Siempre hay que andar en espiral moviéndose, moviéndose, moviéndose. Y entonces empezamos a rescatar la quinoa, el amaranto, el yacón. No sé si conoces el yacón,
no.
Está por allá, esa matica que está ahí detrás del romero, que tiene esa hoja grandecita.
Sí.
Pues imagínate que el yacón es un tubérculo como una yuca y
sí.
Es fruta. Te lo puedes comer en jugo, en ensalada, puedes comértelo en la sopa, donde quieras, pero lo increíble...
Hay que cocinarlo, ¿no?
Puedes comértelo crudo, puedes comértelo cocinado, pero puedes comértelo al horno, puedes hacer de él dulce, o sea, melado para endulzar. Sí, puedes hacer miel.
¿Es como una
miel.
Especie de auyama, puede ser?
De ¿cómo? Miel, no, se parece a la yuca, ahora todavía no está para sacar. Pero lo increíble de este alimento, por ejemplo, es que controla la diabetes. Si tú eres diabética y tomas 3 vasos de jugo de esta fruta, no necesitas usar insulina ni nada de esas cosas. No necesitas. Sí. Lo increíble es que también controla el colesterol. O sea que son las dos enfermedades más grandes de la sociedad del confort. Obesidad y diabetes. Esa planta, ese alimento andino, te cura el colesterol y te controla la diabetes. La diabetes es incurable, pues, te la controla, te mantiene el nivel de azúcar. Con la quinoa pasa algo similar. Los españoles cortaban los brazos a los indígenas que cultivaban quinoa, ¿no? Los españoles trajeron el arroz, trajeron el trigo, trajeron sus alimentos, ¿no? Toda cultura, eso estaba bien. Lo que no estaba bien era que no dejaran los otros. Entonces, como la quinoa estaba atada a todos nuestros rituales, porque la semilla, el alimento, la visión espiritual era una sola, era una sola. La semilla se consideraba sagrada, no una mercancía como hoy. Sagrada, o sea, sagrada es que tú puedes, que la naturaleza se cruce, se modifique entre ella, pero tú no puedes entrar a modificar nada de lo que ha entregado la naturaleza porque vas a alterar, no sabes porque eres ignorante y no sabes que si alteras aquí, alteras acá, alteras allá, y eso es una reacción en cadena, todo está atado, todo está junto, ¿cierto? El famoso cuento de que un aleteo de una mariposa en la China produce una tempestad aquí en los cerros orientales de Bogotá. Es así, todo está atado. Entonces nuestra ignorancia queriendo modificar para hacer más alimentos, pues va a generar cosas muy terribles. Ya viene generando alergias, cánceres, bueno, todo ese cuento. Entonces empezamos a recuperar toda esta serie de alimentos que alimentan y curan. Esa es la gran diferencia frente a los otros que desalimentan y envenenan. Y envenenan y te matan. Te matan físicamente, te matan. Un tomate recibe 25 fumigaciones del famoso glifosato, que es el más famoso de los terribles, ¿sí? Como las soyas, no sé si ustedes saben, fueron modificadas para recibir glifosato puro. O sea, las modificaciones genéticas a las semillas se hacen para vender un paquete tecnológico de insecticidas, pesticidas, es el negocio más redondo de la historia, es un super negocio. Entonces, nuestros alimentos andinos y también del clima medio y también del mar tienen propiedades que desconocemos, porque en nuestra cultura empezamos a ver que el alimento es solo para alimentar. No, el alimento no solo alimenta, sino que también es para la salud, ¿sí? Porque es la energía del ser humano, es como la planta. La planta, su energía es el sol y el agua, ¿sí? Nuestra energía la tomamos de la planta, o sea, en segunda instancia del sol, pero es de la planta, ¿sí? Entonces, si tenemos una planta malograda, una planta llena de químicos, tú estás trabajando con una energía podrida. Es como si le echaras pues a tu automóvil, como para que entienda la gente, si le echaras en vez de gasolina, le echaras alcohol etílico o le echaras cualquier instrumento que no lo hiciera funcionar bien, ¿sí? Nosotros también somos una máquina viviente que necesita una energía y esa energía se ha malogrado. Y lo que queremos acá es volver a rescatar todo eso. Y a través de los sabores, de los colores, del gusto, por una nueva cocina. Una cocina diversa, una cocina que combine las variedades. Por ejemplo, yo no sé, ustedes conocerán que comerán no sé cuántos frijoles. ¿Viven en dónde?
En Barcelona.
¿En Barcelona? Ah, bueno, en las judías. Viví en Barcelona. Tan hermoso Barcelona. Tal vez la única ciudad bonita de este planeta. Tal vez la única, por Gaudí. Por Gaudí.
Muy bonito, sí.
Se lo debemos a Gaudí.
Sí, sí.
Bueno, entonces allá, cuando yo estuve, hace como 30 años, uno iba a la plaza de mercado que llamamos aquí, y vendían la judía ya semicocinada, sí, blanca, ¿cierto?
Sí.
El frijol blanco que llevamos nosotros. Pues imagínate que nosotros tenemos frijoles morados, rojos, azules, verdes, pintados. Bueno, tenemos una variedad, pero increíble de frijoles. Imagínate, 48.000 variedades de frijol tiene Colombia. 48.000.
¿Pero todas las tienes aquí? No.
Nosotros hemos rescatado como unas 200.
¿Y cómo sabes que hay tanta variedad de frijoles?
Por los estudios, aquí está el Centro Internacional de Agricultura, que posee el banco de semillas más grande de frijol del planeta, al que le quiere echar el diente Bill Gates. Imagínate. ¿Tú sabes lo que está haciendo Bill Gates, no? Bill Gates. Bill Gates es ahora uno de los grandes negociantes de semillas. Según él, está haciendo un gran bien a la humanidad, sacando semilla transgénica para la África. Eso es lo que hace su fundación, de Melissa y Bill Gates. Por eso vinieron a Colombia. Vinieron porque, claro, quieren quedarse con las 48.000 variedades de frijol que tenemos. Un banco que este gobierno vendido le va a entregar a Bill Gates. Bueno, entonces nosotros también sabemos. Entonces nosotros hemos ido sacando esas semillas y las tenemos en las comunidades. O sea, ellos podrán creer de que se las van a llevar, pero nosotros las vamos a guardar. Entonces, en frijoles venimos haciendo eso con comunidades en Río Sucio, Caldas, en varias comunidades, ¿sí? En campesinos. Tú sabes, por ejemplo, que como tú tienes el pelo así también como yo, las mujeres africanas viajaban siempre con las semillas acá, mi tío, entre el pelo así, ¿sí? Se llevaban todas sus semillas y cuando llegaban ya a la tierra, después de que las llevaban de esclavas, pues se desamarraban el perro y sacaban sus semillas y sembraban sus semillas por todo lado, ¿sí? Entonces, pues, nosotros no les contamos cómo hacemos, pero estamos rescatando semillas de todo lado. Entonces, frijoles, maíces también. Tenemos maíces negros, verdes, azules.
Porque México es muy famoso en tener mucho maíz,
claro,
de muchos colores.
México, el primer centro de origen del maíz. Colombia, segundo centro de variedades de maíces propias colombianas. En la papa, Bolivia, ¿cuántas imaginas variedades de papa hay?
No tengo ni idea. No,
bueno, hay 4.500 variedades de papa. 4.500 variedades de papa. Bolivia es el país que más tiene variedades. Después viene Perú, que tiene como 3.000 y pica. Después viene Ecuador, que tiene también. Y después viene Colombia. ¿Sí? Entre todos podemos tener unas 9.000 variedades de papas diferentes.
No, o sea que no son las mismas, no coinciden.
No, ahora las van a conocer, ahora las van a ver. Ahora vamos y sacamos unas. Son papas que para la gastronomía son increíbles. O sea, tenemos papas fritas. Aquí en la comunidad montamos una vez una empresita de papa frita, pero eran de colores, para competirle a Frito-Lay. Bueno, entonces esta variedad la creamos bancos de semillas. Aquí en la escuela, por donde dejaron el carro, lo dejaron en la escuela ahí.
No sabemos si era la escuela.
Sí, ahí donde está el pavimentado todavía, ¿cierto?
Sí, sí.
Bueno, ahí queda la escuela, ahí tenemos un banco de semillas, ¿sí? Cualquier campesino puede ir y pedir semillas gratuitamente y después cuando ya sale, va y nos devuelve el doble. Es un banco gratuito. Es un banco gratuito que reparte semillas a cualquiera. ¿Sí? Y hemos creado varios bancos en Colombia. Y esa es parte de nuestra misión. Entonces, ahí vamos como y regando y regando y repartiendo esa semilla. Eso lo iniciamos hace unos 7 años. Hoy en día ya estamos trayendo alimentos, llamémoslos pues exóticos, como nuestros tomates negros, por ejemplo, o nuestros tomates amarillos, o nuestros tomates pintados, o tomates rosados. Nosotros tenemos variedades de tomates de 1 libra, del tamaño de una sandía casi. Sí, son cosas que nadie se imagina. El tomate también, origen México, pero también Colombia. Colombia en el sur, en la parte del Chocó y junto al Ecuador. Ahí también hay orígenes de tomate. Entonces, bueno, hemos hecho eso. Increíblemente también, y muy bueno, con redes de semillas en Sevilla, en España,
sí.
Y con redes de semilla en Francia también, recuperamos los tomates. Ustedes saben que los andaluces les encanta el tomate,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí.
El gazpacho.
Sí. Entonces, está muy bueno.
Sí, sí, sí. Me encanta Andalucía. Bueno, también estuve por allá. Sevilla me encanta. Y con ellos hemos venido volviendo a traer las semillas que se nos habían perdido. Ya hay redes mundiales, por fortuna. O sea, a medida que crece el monstruo, pues también crecemos los otros. Sí, no tan rápido como ellos, porque no tenemos el capital de ellos.
Seguro, seguro.
Pero tenemos la fuerza, la energía, el corazón y la verdad frente al dinero, ¿sí? Y venimos creciendo, y venimos creciendo. Hoy en día nuestra organización, que está compuesta por unos 3.500 familias en Colombia, todas cultivadoras orgánicas, es la mayor distribuidora de semillas orgánicas de Colombia, ¿sí? Y todo empezó con 2 semillitas. Todo empezó con 2 semillas, el poder de la semilla, ¿sí? Entonces estamos empeñados en eso y ya estamos en el paso de llegar al plato, de llegar al plato con esta diversidad de alimentos. Que bueno, por el camino que sea, la gastronomía lo está pidiendo, ¿sí? Y por fortuna eso permite que el rescate continúe, porque tú no puedes estar rescatando semillas sin vender.
Claro.
Te mueres, o sea, hasta luego.
Y o sea, si no llegan a la gente, no, es como...
Sí, eso. Entonces, sí. Hojas, blogs como los tuyos son importantísimos para difundir, ¿cierto? Por fortuna, quiera o no quiera, el capitalismo está haciendo cosas buenas sin saber. es bien chistoso. Entonces el internet, por ejemplo, excelente, hacemos muchas cosas con
sí.
Internet, el internet permite democratizar muchas cosas, el internet permite un capitalismo distributivo, digámoslo así. El internet nos permite esto, ¿cierto? Que un blog como el tuyo llegue a muchas personas, que en Barcelona puedan conocer, que en los Andes colombianos, en una montaña, en los cerros de Bogotá, hay unos utópicos empeñados en sacar unas papas extrañas y que las están difundiendo y que eso viene creciendo y que a la par que crece la destrucción, crece la creación, porque eso es la vida. La vida es vida y muerte, ¿sí? Lo que pasa es que no sabemos quién va a ganar la carrera todavía. Van ganando ellos, van de primeros con su petróleo, pero nosotros sabemos que el petróleo se acaba. Acá sabemos, ¿cierto? Como los guajiros tienen un dicho muy hermoso que dice, no hay chorro que no pare en gota y gota que no se seque. Eso es ese es como el dicho que simboliza la termodinámica de la vida, ¿sí? El petróleo se va a acabar. De hecho, nosotros tenemos la teoría de que los alimentos orgánicos van a ser más baratos en 5 años más o menos que los otros. Y te voy a explicar por qué. A medida que sube el petróleo, sube el precio de los alimentos, de ellos, porque todo está hecho con petróleo.
Yeah.
Todo esto hecho con petróleo. En cambio nosotros a medida que mejoramos nuestra tierra con microorganismos, ahora te voy a mostrar lo que... Aquí no usamos sino 2 cosas, microorganismos y estiércol. ¿Sí? Estiércol, diferentes estiércoles. Eso es lo que usamos. Y todo eso lo producimos aquí mismo, en la vereda. ¿Sí? Aquí mismo en nuestras fincas producimos lo que le echamos a nuestros alimentos. Entonces no estamos atados al precio del fertilizante, no estamos atados al precio de la semilla porque producimos nuestras propias semillas. Entonces nuestras tierras cada día dan más porque una tierra orgánica se va mejorando y cada vez que siembras es al contrario de la otra.
Sí.
La otra cada vez da menos, cada vez hay que echarle más químico, en fin. La nuestra cada vez da más. Entonces hoy en día, por ejemplo, somos competitivos en hortalizas. Vendemos al mismo precio que la química. ¿Sí? Porque no creemos en el cuento de que tiene que ser más caro, pues sí, lo fue, y cuando el petróleo estaba más barato era más difícil competir, pero en la medida en que sube el petróleo, somos capaces de competir con nuestros alimentos, ¿sí? Entonces sabemos que a la final vamos a ganar la batalla, ¿sí? ¿Y eso qué va a implicar? Eso va a implicar que va a haber cada vez más pequeños productores, ¿sí? Va a haber cada vez más gente que se devuelve de la ciudad al campo, por fortuna, la gente joven, aquí llega mucha gente joven, con esa ilusión. Y aquí dictamos talleres también, y les comunicamos información para que puedan vivir en la tierra. Entonces, hoy en día no tenemos, la única preocupación es el tiempo, de que qué irá a pasar en 10 años, ¿sí? Porque pues ellos también están generando ya alimentos sintéticos, moléculas, son cosas terribles, la nanotecnología, la biotecnología, son cosas de que no nos podemos ni imaginar. Ellos dicen, no importa, podemos acabar con la tierra que nosotros en nuestros laboratorios hacemos alimentos. Y están empeñados en esa carrera, ¿sí? Pero esa carrera destruye la vida, ¿sí? Entonces, eso en poquitas palabras es lo que hacemos, recuperar alimentos para que lleguen a la mesa y hagan salud en el cuerpo humano, porque como dijo el griego este, ¿cierto? Si comes bien, piensas bien. Por eso yo creo que está tan mal todo, porque comen muy mal. Entonces, imagínate una hamburguesa McDonald's, ¿no? Imagínate lo que es eso. Es hecho con una vaca que le han inyectado hormonas de tal forma que pesa 2 toneladas. De tal forma que la vaca no se puede parar del piso. Que le han hecho una transformación genética a la vaca para que tenga 2 perniles. Esa es la carne de McDonald's. Entonces, cuando nos alimentamos de esa forma, seguramente nuestros pensamientos no van a estar bien.
Seguro.
Ni nuestro cuerpo ni nuestra mente va a estar bien. Entonces, tenemos que luchar porque empeños como el tuyo y como varios que vemos todos los días que vienen, son importantísimos en difundir, porque tú sabrás cosas, tú también,
sí.
Pero mucha gente no sabe nada, absolutamente nada de qué se come. Ni siquiera leen las etiquetas.
Nada.
Del contenido de un alimento.
Y también las etiquetas no son claras. ¿Sabes?
Ah, bueno, ese es el arte de ellos, eso sí, ellos sí. Su arte es confundir.
Sí, sí, sí.
Ese es el arte de la comunicación para vender, confundir. Bueno, si quieren vamos y miramos, o quieres que preguntas.
Sí, yo tenía preguntas.
Espera, sí. Porque yo necesito cambiar la cámara.
Ah, bueno, sí, bueno.
Has hablado tanto que no.
Ah, sí, fue,
no,
me
hay,
comí
hay,
todo el rollo en un minuto.
Hay que guardar para los cultivos y
sí,
esto.
Pero tenemos tu cámara con más espacio. ¿Quieres 2 fotos aquí?
Ah, sí. Ah, bueno, mira. Este es la famosa rúgula, ¿cierto?
Sí.
Que, o sea, siempre hacemos eso, que la matica... Que la matica
y es que pero aparte la esta rúcula no es exactamente igual a la que uno encuentra por ejemplo allá en Barcelona.
Sí, seguramente sí, lo que pasa es que ya creció.
Ah, ya.
Y ya va a botar la semilla y entonces las hojitas están pequeñas, pero ella de pequeña es más grandecita.
Sí.
Pero sí es la misma. Sí.
Ajá.
Sí es la misma. Nosotros también tenemos en América hortalizas también olvidadas.
Ajá.
Yuyos llaman yuyos los indígenas aymaras.
Esa es la llantol, ¿no?
Ese es un romero.
No.
¿Cuál? Y ese es el yacón.
Ah, yacón.
El yacón o yacuma. Este es un romero.
Este es yacón.
Ese es yacón. Vea, esa es una papa que se me quedó ahí, se nació sola. Porque este es para condimentar.
Es precioso, sí.
Sí. Sí, este ya es el...
Jaime, ¿tú tienes conocimiento si en México o en Ecuador o Bolivia hay algunos lugares como este?
En Bolivia, Estuve hace 4 años en la Feria Internacional de la Papa, de los cultivadores de papas nativas. Fue algo hermoso. Conocí familias, una sola familia que tenía 300 variedades de papa. Imagínate lo increíble. Mira, esa es la quinoa, está por aquí colgando.
Ah, mira.
Está por aquí.
Sí, sí.
Esta está allá. Ahí está la semilla.
Sí. O sea que al final el grano, lo que uno come es la semilla.
Claro. Claro, lo que uno come es la semilla. Esta es la semilla más poderosa del planeta. ¿Sabías que...? Ah, bueno, te estaba echando la historia de que los indígenas les cortaban la mano, los españoles.
Sí.
¿Sí? Que ya, entonces terminaron llamándole comida de indios, grano de indios, despectivamente, ¿no? Y resulta ser que hace como que eso fue en el 85, cuando la NASA empieza a investigar en el planeta los granos más poderosos del planeta, porque necesitaban mandar para la estación Alfa, ¿sí? Alimentos que fueran muy nutritivos y que no pesaran tanto, ¿sí? Porque tenían que llevarlos para allá, para la estratosfera. Y se encontraron con 10 granos en el planeta, de los cuales 3 son nuestros: la quinoa, el amaranto y la maca.
Muchas gracias, Jaime Aguirre, de Frutos de Utopía. Esperamos tenerte de vuelta aquí en Gusto Latino Gastronomía una vez más, para que nos sigas contando cómo alimentarnos mejor y muchas cosas más sobre la comida ecológica.